Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Marlins de Miami, Radio Martí. El Guajiro Peña me pidió que los incluyera porque están 5-0.
¿Y eso qué pasa?
Bueno, hay milagros.
Yo me alegro mucho por los muchachitos jóvenes que están jugando.
No te alegres tanto, ya te voy a explicar por qué más tarde. Desde Washington, bueno, sí, solíamos estar en Washington. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Aquí tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco Otón Madariaga.
De Caibarien.
Como nada perfecto en este mundo, me acompaña en el estudio a Orlando El Guajiro Peña.
Bueno, muchas gracias. Yo siempre estoy contento por muchas cosas. El doctor me puso un aparatico en el debido izquierdo y ayer lo puse aquí y formé un escándalo, pero que estaba muy alto. Entonces Carrillo me va a decir, luego me lo voy a poner, Carrillo. Pero primeramente, está en línea alguien que todo el mundo conoce por su sabiduría de todos los deportes y especialmente en las Olimpiadas. Y el muchacho de ahí de Bahía Onda te dio las gracias por lo que hablaste ayer, Rafael, de las Olimpiadas. ¿Okay?
Ok, me alegro que le haya gustado. Sí. Okay. Bueno, el aparatico es para oír mejor o para hablar más alto.
No, pues, el problema es que son cuatro velocidades para que yo pueda ir bien por el lado izquierdo y entonces estaba en número 4 y ayer me lo puse aquí y se formó un escándalo. ¡Uy, uy, uy! Pero ya hoy lo arreglé, lo puse por la mitad para oír las boberías que la calle habla, ¿oíste?
Aquí, yo no sé, es probable que cuando hay ciertas personas, no ninguna ahí en este programa, que cuando tú la oigas vas a bajar el volumen para no oírlo.
Sí, señor. A veces la vida es así, pero bueno, cosas de la vida. Aquí el gobierno federal, o ¿cómo se llama? El Seguro Social, yo por la edad que tengo me dan de grata. Me llevaron a una oficina especial que está una señora cubana que es una especialista en esa materia. Un producto electrónico, lo mejor, que vale 1.500 pesos. Yo no tenía que pagar nada. Y me lo puso. Me dijo, venga en 3 días. En los 3 días que regresé, digo, señora, yo no oigo nada. Ella tiene una peseta al suelo y yo sentí que hizo ¡clin! ¿Cómo usted oye eso? Y no oye él. Digo, sí, eso es cierto. Dice, bueno, eso es un caso raro lo suyo, así que...
Sí, pero dice que cuando suena el dinero yo lo oigo.
Exactamente. Pero bueno, Rafael, hoy tengo algunas noticias para los fanáticos. Cosas raras que han sucedido en el béisbol y oigan esta barbaridad de dos pitchers y algunos managers y algunos peloteros que han hecho historia en la Serie Mundial, ¿ok?
Wow, ya desde ahora se está haciendo...
No.
Guajiro, la verdad que tú estás en el negocio equivocado, tú deberías estar en publicidad, ¿sabías? Sí. Porque tú eres muy bien publicista.
No, tú sabes que yo estaba pensando, hay una empresa chiquitica por ahí que se llama Amazon, ¿tú sabes lo que quiere decir Amazon?
Sí, es del verbo amasar.
No,
sí.
Pero falta un momento, Amazon quiere decir... Que tú amas a tu hijo.
Sí, no, claro, por supuesto que eso es lo que significa. No es la selva amazónica, no. No es la selva amazónica, no, ¿verdad? No, ok. Amazon, ¿viste?
No, eso está para la antología, hay que contarlo,
¿sabes? ¿Viste, Rafael? Y yo pensaba que era el verbo amasar, ¿viste?
La traducción del inglés por el Guajiro Peña, hay que hacer un libro para eso.
Amazon, tú sabes, Guajiro, todo lo que tú has dicho en los últimos 20 años, esto podría ser lo más simpático.
Exactamente.
Yo he ido, precisamente, yo he conocido cerca de 10 doctores. De los 1.400 niños que los padres para mí hay que estar, yo diría loco, para mandar a un niño que no sabía nada para los Estados Unidos solo y había 1,400. Pero de ese grupo, Rafael, he conocido 20 y regalado, más canoso, todo ese grupo son del Peter Pan, ese que le llaman.
No,
Peter
Pan. El pan de... que tú le llamas más canoso no era Peter Pan, pero mira, ahí tienes Alex Rivero, Peter Pan, y Margarita Rojo, Peter Pan.
Sí. Peter Pan quiere decir pan, ¿no?
Sí, Pedro Pan, así mismo, así mismo. Bueno, damas y caballeros, tenemos que hablar de pelota. Esto no es un show del pan de cada día, es un show de béisbol. Y nos vamos justamente con la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ¿qué sería la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas sin un titular diario que tiene que ver con los Yankees y generalmente con un Yankee lesionado? Aunque, para sorpresa de nadie, especialmente Rafael, el titular de hoy decía: Stanton quizás no esté listo para el día de apertura. Bueno, eso lo dijimos nosotros aquí el lunes.
Exactamente, antes que estuviera lesionado lo habíamos dicho.
Sí, a mí no me sorprende ni a ti tampoco que Stanton no esté listo para la jornada de apertura.
No, es lo que ahora se ha dedicado. Ya no juega pelota, jugó 18 juegos nada más el año pasado. Él ahora es un vocero de las causas injustas y le da por hacer declaraciones. ¿Okay? Yo creo no estoy seguro que Orlando Peña tiene razón cuando dice la forma de entrenarse la gente. La época de Orlando Peña, tú no podías levantar pesas porque perdías elasticidad del músculo, y eso es lo más importante en un jugador de béisbol y en algunos otros deportes. Ahora tú ves a Stanton, sacar una fotografía de Stanton haciendo ejercicio, el individuo, vaya, es una estatua, parece un levantador de peso. Pero imagínate, con tanta musculatura y tanta cosa, nomás que ese sí mira por el lado equivocado un momentico y se le tuerce algo. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Esta pantorrilla que tiene ahora, ya sé, ya de los Marlins estaba el lío de la pantorrilla esa.
Pero Rafael, ¿no habrá ido Stanton a la escuela de Joenny Céspedes de cómo pretender jugar pelota y en realidad no jugar pelota?
Bueno, sí, bueno, tú sabes que Joenny es el maestro, pero yo creo que Stanton va a sacar un doctorado en eso también.
Porque ya van 2 años y medio que Stanton habla, juega 18 partidos por aquí, lo meten una vez de vez en cuando como bateador emergente o designado.
No, y hay que darte cuenta que uno de los que habló de los Yankees, de que prácticamente insinuó que hubieran ganado el campeonato, no hubiera sido por la trampa de los Astros, fue Stanton. Entonces tú dices, bueno, espérate un momentico. A lo mejor hubieran ganado el campeonato si tú hubieras estado jugando con tu contrato de 320,000 dólares, ¿ok? Así que el que primero tiene que callarse la boca es Stanton, en realidad.
¿Okay? Sí, Rafael, fíjate que en Cuba todavía estoy tratando de que comprendan, como ellos nunca lo han visto, cómo él agarra el mango del bate y se mete la coronilla del bate en la mano. Es muy difícil explicar por qué, no sé si es cuestión de nervios o cuestión de que no tiene un buen coach de bateo que le enseñe cómo agarrar el bate, porque ya debería de saber, pero él se vive resintiendo. Ahora tiene otra cosa, pero él siempre se ha resentido.
Claro, porque eso, una vez que se fractura, Pepe, eso te va a doler siempre, porque eso está en función completamente todo el tiempo. Entonces el hueso es el ganchoso. Pero tú tienes que cuidarlo. Entonces, tú te das cuenta que no es muy brillante, porque volver a poner eso y apretar el bate, si él quiere un bate más largo, eso te es reglamentario, pues usar un bate más largo, porque tiene que cogerlo por ese lado. ¿Me explico? Pero ahí se lesionó y eso va a ser fastidiarle siempre. Y hay una cosa, cuando tú haces swing y tienes, te lo puedo decir, Peña, tú haces swing y tienes un problema en un lugar, tú te defiendes, descansando en otra parte, y te puedes lesionar por otro lado, ¿okay? Si a ti una mano te duele, tú tratas de apretar con la otra o echarte para el lado ese del contrario del cuerpo y pues crear una lesión en otro lugar. Entonces es una cadena. Yo creo que eso es lo que le pasa a él.
Correcto. Ahora, la otra noticia del día, el Guajiro Peña está muy contento porque los Marlins han comenzado la pretemporada 5-0. A ver, Guajiro, dilo.
No, sinceramente, Rafael, yo pienso que estoy contento porque los muchachitos jóvenes, eso, hoy precisamente estaban entrevistando a Jiri, el presidente y CEO del equipo, ese gran pelotero de los Yankees. Él dice que él sabe que para competir en la liga donde están ellos es difícil, pero que los muchachos están tratando lo mejor posible para hacer el equipo. Tenemos problemas para poder escoger los coaches. Nosotros tenemos varios coaches, incluyendo mencionó a Posada, que es su compañero de equipo, está trabajando con los coaches. Ellos tienen un veterano venezolano, ¿cómo se llama tu socio? Cervelli, ¿no? El queche que lo cogieron.
Francisco Cervelli.
Pero tienen otros muchachos jóvenes que dicen que tienen talento. Y estoy contento, Rafael, porque esos muchachos son los que van a sustituir y ha sido a través de la historia los prospectos. Si no hay prospectos, no puede haber Grandes Ligas. Si hubiera acabado la liga hace años. Pero bueno, de todas maneras, Jiri habló muy bien hoy de los muchachos, pero no sabe quién van a ser los 26, porque este año van a ser 26 peloteros al principio.
Correcto.
Y después de septiembre van a ser, creo que son 28. Pero bueno, habló muy bien. Me alegro mucho que
el
pelotero está hablando
de,
bien.
Cuando el Chorestó voy hablando, bueno, mira, yo no que me gusta llover en tu parada, pero mira cómo empezaron los Marlins el año pasado en el entrenamiento de primavera. Y verás que en los primeros juegos, muchos de los primeros juegos, la primera parte, lo ganaron, casi todo. Y el mismo comentario, oye, este es un monstruo, estos muchachos lo que están haciendo. No que no vayan a hacerlo, esto, pero no sé. Hasta ahora ninguno se ha identificado. Hasta ahora, como hemos visto en el campeonato, los únicos que se han destacado un poco son los veteranos, como Martín Prado y esa gente que ya no está ahí, okay. Y los jóvenes que traían desde antes, como este muchacho que juega a tercera base y refil, okay. Pero los novatos que han venido, los prospectos que han venido, ninguno. El famoso individuo que trajeron como la joya de la corona del cambio con Yeli, nunca ha llegado a 200 batiendo, el Grissom ese, no me acuerdo cómo se llama. Okay. Entonces, esa es la superestrella. Okay. Entonces, una cosa, el tiempo es el que te dice las cosas. Vamos a ver. Todos aquí en Miami nos alegraríamos que tuvieran un equipo ganador. Okay. Pero naturalmente nos molesta dos cosas. Nos molesta, número uno, que un equipo que lo que le faltaba era un poquitico, pitcher, etcétera, para estar peleando, lo hayan desmantelado por bagatela. Y la otra es, que repito esto mil veces, hay que saber que aquí hay un contrato social que se llama entre el equipo y la comunidad de Miami, que compró un estadio para que ellos jugaran. Ellos tienen que venir aquí con un equipo ganador, porque eso nos está costando plata a nosotros. A todos nosotros nos cuesta dinero el estadio ese, con los impuestos que pagamos. Y vamos a estar 30 años pagando por eso. Aquí, para que una gente venga nada más que a ganar plata y a no traer un equipo que levanta la ciudad. Las ciudades atraen, inclusive dándole incentivo a los equipos de deportivos de distintas formas, aunque tengan que ayudar y dar algún incentivo económico, ¿okay? Para que la ciudad suba su categoría y vengan compañías buenas aquí, porque tú no puedes dar una compañía a un lugar donde no haya pelota, no haya fútbol, no haya basquetbol, no haya una gran instalación musical como la hay aquí, no haya eso, porque entonces no hay buenos sueldos. Las compañías grandes son las que tienen buenos sueldos y no vienen a no ser que haya eso. Entonces por eso se busca un lugar, como dice, como un equipo, el equipo de pelota, y vamos a ayudarlo a hacer un estadio para que vengan, etcétera. Pero yo tengo que venir a ganar aquí para que la gente venga en realidad, porque a nadie le gusta ir a un lugar donde todo el mundo pierde, ¿okay?
Es que además, Rafael, nosotros que hemos conocido a Derek Jeter desde que comenzó a jugar pelota con los Yankees, que hemos conocido a Mattingly desde los años 90, cuando tú ves a esos dos leones feroces, que para la guerra, para el juego, siempre han sido competidores de primera categoría, y que ahora sean tan, bueno, no sé qué palabra utilizar, tengo varias.
Complaciente,
no solamente complaciente, casi tirando la toalla, diciéndole a la prensa, sí, bueno, no se preocupen, vamos a estar fuera de acción por varios años, terminando entre los peores, porque estamos reconstruyendo el equipo. O sea, tú te imaginas decirle a Derek Jeter cuando jugaba con los Yankees, oye, Derek, ¿sabe qué? No vamos a competir durante 5 años porque estamos reconstruyendo. Imagínate tú si le hubieras dicho eso a Derek Jeter o a Don Mattingly cuando los dos eran leones de los Yankees.
Los dos eran tremendos
jugadores. ¿Sabes lo que hubieran dicho? Quiero un canje. Esto te hubieran dicho.
Exactamente.
Sáquenme de aquí, yo no quiero jugar si no vamos a competir.
¿Puedo entrar?
Sí.
Siendo el abogado del diablo, dijo Mattingly que este es el año. Este es el año que vamos a demostrar no sé qué. Bueno. Entonces, vamos a ver, como dijo Rafael, vamos a ver.
Ay, yo quiero ver eso. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Tú escoges cualquier, durante la carrera profesional de Mattingly, sí, ¿ok? Sí. Que yo a Mattingly lo conocí una vez personalmente. Wow. Y a Derek Jeter. Escoge cualquier periodo de 5 años en la carrera de Derek Jeter y tú le hubieras dicho, ¿sabe qué, Derek? Vamos a tirar la toalla por 5 años. Tú vas a seguir cobrando, por supuesto, porque tú eres el bárbaro de la película. Pero no vamos a competir, vamos a terminar entre los peores de la liga. Él hubiera dicho, yo quiero salir de aquí, pero ya.
Exactamente. Como lo están haciendo otros peloteros en otros lugares. Como lo dijeron aquí,
Cristian Yelich,
Real Muto y Yelich, los dos dijeron, ustedes van a estar en la cosa y me quiero ir de aquí. ¿Okay?
Correcto.
Es verdad, pero dijo Jeter que con todo ese talento no ganaron ni la mitad de los juegos. Tú lo dijiste el otro día, ganaron 79.
Sí, exactamente.
No llegaron a 81.
Y el caso de los Yankees cuando Jeter tenía una clase de novena, oigan estos nombres. Bernie Williams, Posada, sí, O'Neill. Oiga, señores.
Pero por lo menos trataban de competir.
El picheo que tenían, buenísimo. Y otra de las cosas, Jeter en el cierre era un fenómeno. Él hizo una cosa en Grandes Ligas que la gente dice, ¿cómo fue que lo hizo? Es una jugada mal hecha por él. Okay. Si tú estás jugando, señor Stone, y hay hombre en segunda que hace el empate, tú buscas la manera de ir al centro field para cortar la bola, oye esto, para que el hombre no anote, porque es más corto el tiro. ¿Tú sabes lo que hizo Jeter? Se mandó entre el primer y el catcher y el centrofil tiró mal, cogió la bola y sí, por la espalda tiró y sacó a Posada, reventaron el hombre.
Está bien, eso lo reconocemos todos.
Él adivinó, yo creo, adivinó, Rafael.
Sí, claro, estaba corriendo.
Eso lo reconocemos todos, pero lo que estamos hablando, eso, como decía, eso era antes, esto sí, estamos hablando ahora. Ahora
sí, no ahora le está diciendo que seas paciente y espere 5 años para poder competir.
Exactamente, lo que dice Pepe tiene toda la razón.
Es verdad, eso es lo que él dijo. Él dice que hay que llenar el equipo de talento.
Ahora, fíjate lo siguiente, lo que dijo Héctor. No, el que dijo, yo oí lo de Matri. No, este es el año que vamos.
Sí, este es el año.
Bueno, eso puede ser muy bueno y muy malo. Muy bueno, pues, si es, pasa, lo cual yo tengo una duda más grande que una nube de que eso pase, porque no sé que esta gente renazcan de nuevo, porque están ahí. Esa es la parte buena. La parte mala es que después que dijo, okay, este es el año y se lió, pierdan 100 juegos, okay. Y que sí, me diga, no, vamos a estar mejor que el año pasado. Bueno, señores, el año pasado perdieron 107 juegos. ¿Cómo van a decir que van a estar mejor? Yo no sé si se puede perder matemáticamente más de 107. Tiene que ser que no juegue pelota.
Bueno, lo otro bueno de eso es que ellos han puesto, como vamos a decir, un paredón. No se pueden, si pierden, vamos a decir 100 juegos de nuevo, Rafa, ¿dónde ponen la cara?
En ningún lado, ¿dónde la ponen ahora? ¿Dónde la ponen ellos cuando cambiaron a Yelich por los muertos esos que tienen? Ninguna de esa gente, al lunes el Brinson.
No creo que todos son muertos, pero bueno. El Brinson, como tú has dicho, no ha hecho nada.
No, entonces esa es la estrella del cambio.
Esa es la estrella, okay, del cambio.
¿A qué hicieron? Esto, porque una cosa que dije yo al principio, Stanton, fíjate, y el tiempo, Pepe sabe, me ha dado razón, Stanton había que cambiarlo. Porque el contrato de Stanton no era un contrato para quedarse con él, era una jugada económica de Jeffrey Loria para poner una estrella ahí, como que si tú contratas una bailarina para tu compañía para que baile un mes y ese mes pues trae gente y entonces el libro después cambia la bailarina o le quitas el contrato o se terminó el contrato del mes. Como eso, esta era la bailarina de los males para que lucieran eso. Tuvo un año tremendo, okay, sí, y ya estaban negociándolo. Y claro, había que salir de él porque los Marlins no pueden generar dinero para pagar un contrato como ese.
Pero bueno, no vamos a quitarle a los peloteros el mérito. Hay tres rayillazos y vino el señor Canseco en el 2000 a dar batazos. Quiere decir, Rafael, cuando estaba yo, Stenberg, el dueño, antes de morirse, gastaba el dinero, escogía los mejores peloteros que había en ese momento.
Así es. Damas y caballeros, tenemos que ir ahora con el baloncesto de la NBA.
Vamos allá. Playboy, Guajiro Peña. Y Rafael,
muy bien.
Playboy.
Esto, déjame el Guajiro Peña. Bueno, anoche hubo 7 partidos.
Dile, Rafael, sigue.
En el primero de ellos, los Pacers de Indiana ganaron 109-80 a los Hornets de Charlotte. El equipo de Milwaukee le ganó al equipo de Toronto. El juego terminó 108-97 en una lucha de titanes. Estos están en primero y segundo lugar de la Conferencia del Este. El equipo de Milwaukee pues se perdió de vista. Nada más que le ven el número de la camiseta atrás en la espalda porque están tan lejos el resto de la gente que ya están en la postemporada, los únicos que están. El Trueno de Oklahoma le ganó 124-122, solamente una canasta de ventaja, a los Bulls de Chicago. Eso fue jugando en Chicago. Y ahí Zach LaVine por Chicago, perdiendo, anotó 41 puntos, a pesar de eso no pudieron ganar. Los Nuggets de Denver se impusieron 115-98 a los Pistones del Detroit. El equipo de los Celtics de Boston volvió a ganar 118-106. Le ganaron los Trailblazers de Portland, jugando en la casa de Portland. Los Lakers de Los Ángeles ganaron los Pelicans de New Orleans. El partido terminó 118-109 a favor de los Lakers. Por última noche, los Reyes de Sacramento se impusieron 112-94 a los Warriors de Golden State, que están esperando como cosa buena el domingo para ver a Stephen Curry. No van a cambiar mucho, pero por lo menos van a lucir mejor que en este momento. Bueno, esta noche hay varios juegos. El primero de ellos ya están jugando. Los Knicks de Nueva York juegan en Charlotte, okay, con los Hornets. El equipo de los 76 de Filadelfia juega en Cleveland con los Cavaliers. Okay, los 76 son los que le están ladrando en la cueva del cuarto puesto al Miami Heat. Miami Heat, como sabe, ha rebalado en estos días y ellos se pegaron a medio jueguito en quinta posición pegado a la cuarta. También a las 7 comenzó el juego entre los Nets de Brooklyn y los Wizards de Washington en la capital del país. Minnesota viene a Miami esta noche a las 7:30, van a empezar a jugar con el Miami Heat. Para Miami Heat vuelve Jimmy Butler, que ha estado ausente 2 juegos por motivos personales. Y este juego que perdieron no estaba. Normalmente ellos han ganado un juego sin Jimmy Butler, pero esta vez no sé, ya hablamos de eso. El último juego que lo tenían ganado y lo perdieron. Este es el primero de 5 juegos que Miami va a tener en su casa. Y le hace falta una estrella en su casa porque fuera no lo han hecho muy bien. Okay. El equipo de Filadelfia, como le dije, va a jugar en Cleveland. Y ese es un partido que debe ganar Filadelfia a Cleveland. Y eso va a poner la cosa más apretada a Miami. A las 7:30 también el Magic y Orlando jugarán a Atlanta con los Halcones. A las 8 los Grizzlies de Memphis irán a Houston a jugar con los Rockets. A las 8:30 los Mavericks de Dallas estarán en San Antonio jugando con las Espuelas. A las 9 los Clippers de Los Ángeles van a Phoenix, Arizona, a jugar con los Soles. Y por último, los Celtics de Boston jugarán en Phoenix. Celtics de Boston juegan en Utah con el Jazz. Eso será a las 10:30. Y Los Ángeles Lakers planean reunirse con el ex Miami Heat guard Dion Waiters. De Dion Sanders. Eso va a ser en marzo 2. Cualquier jugador que sea agente libre después de marzo primero es elegible para aparecer en la postemporada en cualquier equipo. Y acuérdese que a Juárez Miami Heat lo votó ignominiosamente a pesar de que le queda un año en el contrato y hay que pagárselo. Este hombre de 28 años vino como la gran cosa y hizo muy bien los primeros tiempos. Pero después de 10 juegos lo botaron. Y lo botaron porque andaba tomándose una sustancia THC, que es uno de los principales componentes químicos de la marihuana. y se empujó, no sé cuánto, venían unas gomitas en el avión cuando iban, y el individuo se le fue eso para la cabeza, para los que quieren legalizar la marihuana, y ha formado un lío tremendo dentro del avión volando con la gente, y Parra le dio el ticket de ida, sin regreso. Porque ya el roster de los Lakers presenta 15 jugadores en este momento, lo cual quiere decir que si entra este hombre, Waiter, tendrá que cortar a alguien ahí. Ok, eso es lo que tenemos.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, damas y caballeros, damos paso al deporte de los puños. Para los amantes del boxeo profesional, no se preocupen que este fin de semana va a pelear otro púgil cubano. Estamos hablando de Joanis Arguilajos, promedio profesional aquí en Estados Unidos de 3-0 con un knockout a su favor, 23 años de edad, nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Houston, Texas. Joanis Arguilajos va a pelear el 28 de este mes contra el mexicano Eric Alonso Hernández, de solamente 17 años de edad. Ya los dejan entrar al ring para que le den palos a los 17. ¡Wow! Bueno, Eric Alonso Hernández tiene solamente un combate en su carrera profesional y lo ganó, para que ustedes vean. No es cualquiera. Pero yo me pregunto, ¿por qué no esperar un poquito más que el muchacho tenga 18 años de edad, por lo menos? Así que Johnny Arguilajos en su combate contra Eric Alonso Hernández. Vamos por partes. Arguilajos es un peso mosca. El guajiro dice, ¿qué? Fly. ¿Ok? Para que tú veas. Peso mosca. Mide 5'5". Alcance 165 centímetros. Vive en Texas. Me imagino que es para no tener mucha distracción aquí en Miami, poder entrenar en paz. Porque si no, el guajiro Peña estaría todos los días yendo al gimnasio para hablar con él.
27 años, ¿cuántas peleas ha peleado ya?
No, tiene 23 años.
23, está bueno, jovencito.
3-0. ¿Eh? 3-0 porque, por supuesto, Joanis Arguilajos era un púgil profesional en Cuba.
Ese es un comienzo muy bueno para un muchacho de 23 años, ¿no?
Sí, un comienzo muy bueno, por supuesto. Mejor comienzo es el del mexicano de Tamaulipas, que tiene solamente 17 años y ya tiene 1-0. Bueno, para que tú veas. Claro, la gente conoce a Arguilajos porque él peleaba en Cuba, era uno de esos boxeadores profesionales que se dedican al boxeo siempre, y cuando representaba al país, pues le iba generalmente muy bien porque sí peleaba contra púgiles amateur. Pero ahora, como dijo Rafael, una cosa es con violín y la otra con guitarra. Suena mejor como lo dice él, una cosa con guitarra, la otra con violín. Okay. Como se dio cuenta, como se han dado cuenta muchos púgiles cubanos cuando vienen acá, no es tan fácil como ganarle a los muchachitos universitarios en los Panamericanos.
¿Tú te imaginas que tú tengas un muchacho de 17, 18 años que en ese deporte tan brutal, dándose golpes para buscar dinero? Eso es duro, ¿sabes?
A mí me extrañan que no lo dejen esperar hasta por lo menos los 18 años. Que se conviertan en profesional a los 16 años, creo que es la ley ahora, en varias confederaciones de boxeo.
Es una cosa horrenda. Es un muchachito que no ha terminado de crecer todavía.
Sí, yo también lo veo muy raro, Rafael, que no digan, espérate a los 18 porque ni siquiera eres mayor de edad.
No, acá yo dijo algo interesante: en el béisbol, cuando están en high school, de 15 hasta el 18 que se gradúa, es cuando ya pueden firmar profesional.
Correcto.
Para lo menos a 18 años ya tú piensas como hombre, ¿no? Vamos a ver.
A mí me extrañó mucho, pero bueno, sí, es verdad, tiene 17 años de edad. Ha sido profesional ya desde hace 8 meses, así que tampoco comenzó el día que cumplió 17, ya era profesional a los 16 años. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, el combate va a ser este fin de semana, Arguilajos. Y me está diciendo Tom Madarriaga que pronto tenemos que ir a anuncios, pero no se preocupen, damas y caballeros, anuncios no. Bueno, sí, tenemos un par de anuncios. El Guajiro Peña dice, mi segmentico viene inmediatamente después, el segmentón. Dentro de 2 minutos y 15 segundos, están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Por esta, su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que ha falsificado documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Así soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, si este programa se llama Al Duro Sin Guante, en el béisbol todas las cosas son Al Duro Sin Guante, no hay duda de eso. Y le voy a decir por qué. Oigan estas cosas que han sucedido a algunos peloteros y a algunos pitchers. Jim Bonin, ese famoso pitcher que pichó con el Marianao contra el Guajiro Peña, 16 innings, me ganó 1-0. Ha sido el único pitcher en la historia que ha estado en dos ligas. En la Liga Nacional pichó 0-0 carrera y ganó 100 juegos. Lo cambiaron para el Detroit, pichó 0-0 carrera y también ganó 100 juegos. Una cosa historia, está en el Hall de la Fama. Ya falleció Jim Boone, un muchacho, tremenda persona. Manager, el mejor manager, el señor Anderson de Cincinnati, ganó varias series. Y también fue al Detroit y ganó series mundiales. Eso no se repite. Peloteros que jugaron en series mundiales juntos. El señor Tani Pérez y Pirro con el Cincinnati y los cambiaron para el equipo de Filadelfia. ¿Y qué sucedió? Que Filadelfia ganó la serie mundial ayudado por Pirro, Tani Pérez y Michael Smith. Son cosas increíbles. Ganaron la serie los dos, así que son cosas que suceden, pero siempre hay un pero en esta vida. Hay dos pitchers, hay dos peloteros, mejor dicho, que han hecho cosas históricas en el mundo del deporte del béisbol. Lou Clinchamp, outfielder de Washington, en el 63 lo cambiaron para la liga, para Milwaukee, la Liga Nacional, y fue para el equipo de Washington, la Liga Nacional. ¿Qué sucedió? Que en el primer juego por el día en Milwaukee se fue de 4-0 y cuando llegó al Clujado le dijeron que lo habían cambiado para el equipo de Filadelfia. Y fue para Filadelfia y rápidamente se montó en el carro y llegó a donde estaba Filadelfia. Y cuando llegó el manager le dijo, vístete por si acaso te pongo de emergente. Y lo hizo. Y lo pusieron de emergente en el octavo inning y se ponchó. Ese juego, el señor Clinchamp hizo algo de 4-0 en el doble juego, el mismo día en dos equipos. Pero eso no es nada. Oigan esta barbaridad. Joe Youngblood, ese famoso outfielder, por muchos años en Grandes Ligas, en el año 1982, hizo algo fenomenal en su historia. Jugando en Wrigley Field, el equipo de los Mets, lo cogió y se fue, batió de de 3-2. Y cuando llegó le dijeron, oye, te cambiaron para el equipo de Filadelfia. Se fue para Filadelfia el señor John Black y lo pusieron a jugar y batió 2 hits. ¿A quién le batió? Oigan esto, el primero fue a un pichecito regular, Ferguson Jenkins, Hall de la Fama, y el otro de Filadelfia, Steve Carlton, Hall de la Fama, 2 monstruos, el señor John Black. Pero quería mencionar que toda la vida no es igual. Hay cosas que suceden y pudiera ser que Reggie Yasso jugó Serie Mundial con el equipo de Oakland, jugó con los Yankees, qué suerte, eso es su. El Bambino, 4 Series Mundiales antes de cambiarlo el Boston para los Yankees, y con los Yankees ganó 7 Series Mundiales. Eso es historia, ¿sabes? ¿Qué te parece de eso, la Callito? Y ahora una cosa importante. Ajá. Dos equipos que jugaron y ganaron Serie Mundial, el equipo de los Gigantes en Nueva York y los Brooklyn Dodgers en Nueva York. Los dos se fueron para la California y los dos ganaron Serie Mundial en California. Eso es historia, porque nadie lo ha hecho ni lo van a hacer, eso no existe ya. Así que felicidades y para todo lo que hicieron. Y esto del señor John Blatt, oiga, eso es increíble lo que hacen muchachos. El mismo día y el mismo juego en distintas ligas, jugar y batearle a 2 pitches distintos que están en el juego de la fama. ¡Felicidades a todos! ¡Repárale, Callito!
Muchas gracias. Nos vamos ahora con la segunda sección de pelota del día, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Si son fanáticos del fútbol americano o el béisbol de las grandes ligas, quizás les suene el nombre Tim Tebow, ¿sí? Que va a jugar para las Filipinas en el Clásico Mundial de Béisbol, por lo menos los partidos de clasificación. Este muchacho ganó el trofeo Heisman, que se le da al mejor jugador universitario del país, Tim Tebow. Rafael ha hablado varias veces del trofeo Heisman, ustedes recordarán.
Sí.
Y ahora, como tiene un antepasado, recuerden que las reglas para representar a un país en el Clásico Mundial de Béisbol son bastante, Rafael, ¿cuál es la palabra que tú usas?
Elásticas.
Sí.
Pero él nació en Filipinas.
Correcto. Pero de padres americanos.
Sí, claro, son misioneros porque él está en una religión de esa que van a hacer misiones, etcétera.
Correcto.
Y él ha ido muchísimo allá, todos los años, lleva 15 años yendo, por lo menos de 2 a 3 semanas.
Correcto. Sí. Pero para que ustedes sepan, sí, él nació en las Filipinas, él no es filipino, no. Ni remotamente. Nació en las Filipinas, por lo menos, ok, vamos a decir que eso se entiende. Pero para jugar en el Clásico Mundial de Béisbol, tú ni siquiera tienes que comprobar que tienes un abuelo o un bisabuelo de un país o una bisabuela para jugar para ese país en el Clásico Mundial de Béisbol. Por ejemplo, hay cubanos en este momento en la selección francesa y en la selección española, que ellos dicen, y nadie se los ha cuestionado, que tuvieron un bisabuelo cubano. Y en este caso, puede ser que sea verdad, pero nadie chequea pasaportes.
Cubano, francés, etcétera.
Sí, correcto.
Sí, pero fíjate, los que tienen una ascendencia haitiana, aunque sea por un cuarto apellido, pueden decir que son descendientes de franceses. Naturalmente, quizás son descendientes de esclavos de los franceses, aquellos, porque cuando tú lo ves ahí no tienen tipo francés, ¿no?
Sí.
Pero lo que tú dices, eso ahí aceptan cualquier cosa.
Correcto. Así no es el caso ni con la FIFA, ni con la UEFA, ni con el Comité Olímpico Internacional.
No, esto es único. Esto lo han hecho para que no haya problema ninguno. Aparte de que sea.
Pero quiero estar claro, para tú representar a un país en los Juegos Olímpicos o en la FIFA, tú tienes que tener un pasaporte de ese país.
Naturalmente. Ahora, lo siguiente, lo que pasa es que la meta de esas organizaciones no es la que tiene el clásico llamado clásico de primera vez, lo cual es una variedad, porque una cosa clásica tiene que ser que lleva un tiempo por lo menos establecida. Pero bueno, aparte de esa acepción, hay lo siguiente. Ellos lo que quieren es promover el béisbol, ¿okay? Y para promover el béisbol, le interesa que jueguen en lugares donde no se juega béisbol y donde no tiene tradición. Si no tiene tradición de béisbol, pues no había jugadores hace tiempo ahí, y es difícil que sean descendientes de una gente de esa. Entonces, dijeron, bueno, el tipo que más o menos tiene un problema a la hora de hablar, y luce que tiene un acento francés, pero hay algo, bueno, ese tipo es francés.
Pues sí, pero esto podría crear un problema, porque vamos a decir que hay tres peloteros nacidos en Cuba que juegan para la selección española o la selección francesa, y por alguna razón desconocida, ese equipo le va muy bien en el Clásico Mundial de Béisbol y luego clasifica a las Olimpiadas.
Sí. Y, si clasifica el equipo, mira, es una situación tan interesante la que has puesto, porque yo no sé si ya está, como dice en inglés, grandfather, por el hecho que está en el equipo está clasificado. Pero cuando viene una selección de un país a jugar, esto tienen que calificar individualmente, ¿no? Porque si no, imagínate tú, si no, ahora resulta que en un paísito llegaba y contrataba a 4 o 5 peloteros bueno, y ganaba cualquier cosa, ¿no? Igualito en el fútbol o lo que sea, por eso es que eso se hace. Esto es una cosa que en realidad es como mirar para el otro lado. Bueno, también hagan su equipo y como ustedes puedan, y vamos a ver. El problema es que tengan en la camisa el nombre del país ese, aunque esa gente no sepa, allí nadie sepa nada de béisbol.
Correcto.
Tú mencionaste al muchacho que va a jugar con Filipinas. Ese muchacho es profesional y permite jugar cualquier categoría profesional en la mundial.
Bueno, justamente eso estamos hablando. Yo estoy seguro que Tim Tebow no tiene pasaporte filipino, tiene pasaporte americano.
Naturalmente. Bueno, pero fíjate, él es uno de los mejores porque estuvo hasta los 5 años viviendo en Filipinas. Salió de Filipinas a los 5 años y se defiende un poquitico. Ellos dicen aquí en lenguaje filipino, en el Tagalog se llama eso, ¿okay? Pero en Filipinas casi todo el mundo, sobre todo en Manila, habla en inglés, porque ellos tienen tantos dialectos distintos que es como pasa en la India, que todo el mundo habla inglés porque no se puede entender si no habla inglés. En Pakistán, por ejemplo, tuvieron que hacer un idioma inventado para que se pudieran de acuerdo las no sé cuántas comunidades que hay con distintos idiomas, y crear una cosa que se llama Urdu. El idioma oficial de Pakistán es Urdu, que es un idioma creado, inventado. Como decimos ahora, nos reunimos nosotros y vamos a hacer el idioma de Alduro Sin Guante.
Bueno, Guajiro Peña tiene su propio idioma, escautear,
cochear. Tenemos algo adelantado.
Guajiro, a mí me encanta el idioma tuyo, manejar, coachar, escautear.
Sí, no, pero el mejor de todo, Pepe, Amazon.
Tú
sabes que cuando hubo un queche de que creo que es no de Filipinas, pero que está en grandes ligas, Gómez participó con el equipo de él porque había nacido.
Así mismo.
Eso es justo. Ahora me doy cuenta, cuando Rafael dijo que este muchacho nació en Filipinas, puede jugar con el equipo nacional.
El caso de Jan Gómez es distinto. Jan Gómez es ciudadano brasileño. Entonces él, por supuesto, que tiene pasaporte brasileño, y a lo mejor es ciudadano americano también. En este país se pueden tener dos pasaportes sin ningún problema.
Sí.
Y si no, pregúntale a Otón, que tiene pasaporte español, cubano, vasco y americano. Así que para que ustedes vean. Damas y caballeros, tenemos ahora...
Mi esposa tiene 3 pasaportes.
No, el vasco, porque Euskadi tiene un pasaporte que no es oficial, pero lo tiene.
Lo tiene, que es de la República Libre Vascongada.
Yo quería decir una cosa a los fanáticos, que Lacayo no puede jugar con el team donde nació porque él no sabe dónde nació.
Guajiro, yo te gané, yo tengo 4 pasaportes también. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección olímpica y Rafael García Toledo. Playboy.
Bueno, en casi todas partes se cuecen habas. Dicen que en todas partes. Bueno, en todas partes no, pero en casi todas. Colombia está enfrentando la posibilidad que no pueda participar en el levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos, que deben de venir este año. Digo, deben de venir porque esto se ha enyerbado. Y eso lo voy a hablar un poquitico después. Tres de sus atletas, tres levantadoras de peso, o sea, de esterofilia femenina, fueron suspendidas por violaciones al dopaje. Juan Felipe Solís Arboleda, Ana Iris Segura y Yení Sinisterra, ¿okay? Fueron provisionalmente suspendidas por la federación de ellos. Tanto Segura como Sinesta ganaron la medalla de plata en los Panamericanos de Perú el año pasado en Lima. Y Segura terminó como en plata en los 49 kilogramos del evento. Sinesta quedó en segundo lugar en los 55 después de levantar 204 kilogramos. Eso es en snatch y en clean and jerk, okay. También ganó la medalla de plata en los campeonatos mundiales junior en Fiji el año pasado. O sea, son tres pesitas élite, lo mejor que hay, okay. Pero lo mejor que hay a nivel mundial, y dieron positivo, okay. Le han hecho un tremendo hoyo a su país con esto, pero bueno, así es la cosa. Está en riesgo que pueda participar en esto Colombia. Le voy a contar por qué, aunque no lo dicen. Hay un reglamento que dice que si en cualquier deporte en un país dan positivo tres atletas dentro de los 18 meses antes de los Juegos, ese deporte no puede participar en esos Juegos. Sí. O sea, que si hay tres individuos de un país y dan positivo, y en el mes 18 el deporte que jueguen ellos, o que participen, no puede participar en ese país en los Juegos. Y eso le puede pasar a Colombia, lo cual es una cosa horrible, ¿no? Pero bueno, eso pasa. Esto parece que es bastante seguro de que dieron positivo, porque inclusive nombra el esteroide, como te dice, encontraron, pone por tal cosa, hay un poquitico más que una sospecha, ¿no? Así que eso está pasando. Yo estuve viendo hoy en el radio público, que le llaman aquí el Public Radio, o sea, las estaciones que son sin fines de lucro, que no tienen comerciales, una entrevista con Dick Pound. Dick Pound es vicepresidente y vicepresidente del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, es canadiense, yo lo conocí, ha hecho cuentos de Dick Pound, del esposo de Dick Pound, etcétera. Nos conocemos hace muchos años. Hemos jugado golf juntos y acabó conmigo el día que jugué con él. Dick Pound hizo unas declaraciones, él es uno de los tipos más importantes que hay en el Comité Olímpico, no solo por el cargo que tiene, sino que Dick Pound es el individuo que prácticamente creó la Asociación Antidopaje del Mundo. Primero la WADA y después la AMA esa completa. Muy bien, Dick Pound le preguntaron de qué eran las posibilidades de que se suspendiera los Juegos Olímpicos de este año. Y él dijo, bueno, hay una posibilidad cierta. Yo pienso que no. Yo pienso que esto se va a arreglar. Pero tengo que decir que no tengo absolutamente nada sólido en la mano para decir esto que estoy diciendo. O sea, que puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, ¿y cuándo tendrá una decisión? Bueno, lo lógico que el tiempo del corte sea tres meses antes de los Juegos, que decidamos si se hacen o no se hacen. Es probable que esto se estire y hasta unas pocas semanas antes, de acuerdo a cómo vaya la cuestión. Y el tipo le dijo, bueno, esto quiere decir que potencialmente, quiere decir que faltan tres meses solamente para que se decida si van o no. Eso es importante, porque faltan seis meses para los Juegos. Pero dice que en tres meses, dice, bueno, como le dije, podría estirarse si uno ve que se está terminando el problema, que está contenido. Uno dice, bueno, vamos a ver. Entonces dijeron, bueno, ¿qué problema usted ve ahí? Es que los atletas, que no sé qué, si yo no tengo problema con los atletas. Los atletas, número uno, van a venir súper chequeados, son gente que le chequean muchísimo todas las cosas. Y segundo, van a estar en la Villa Olímpica todos allí, prácticamente en cuarentena, sobre todo con esta situación. No lo van a dejar que esté dando vuelta por ahí y todo el mundo lo va a entender. El problema es que vienen decenas de miles de espectadores de todas partes del mundo. Usted no le puede decir que no venga, ni lo puede chequear, ni le puede tomar, poner un termómetro en el esto. Y eso es cierto. ¿Cómo tú vas a chequear eso? Entonces, yo esto lo veo un poquito nebuloso, desgraciadamente. Entonces, bueno, ¿qué pudiera hacerse además de suspender? Digo, bueno, lo podemos proponer. No sé, pero eso habría que verlo, porque eso hay que hablar con todo el mundo. Primero que todo, habría que hablar con Japón, a ver si están dispuestos. Y eso le costaría una cantidad de dinero monstruoso, porque lo que se gasta en esto, para hacerlo este año, ya se gastó. ¿Okay? O sea que estamos hablando de una posibilidad bastante seria de que realmente los juegos no se den. Ustedes saben que a mí no me gusta alarmar a la gente, no, va a pasar esto. Pero, bueno, señores, yo sé lo que es la organización de juegos. Y tú no puedes esta cosa, bueno, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Bueno, no sé, vamos a esperar la semana que viene. Eso no camina. Aquí la logística para un juego olímpico es una cosa tan grande que es difícil que hay en el mundo una operación más complicada que un juego olímpico. O sea, eso no es una cosa que se puede decir, bueno, no importa, lo tiramos un mes para atrás, ni un mes para atrás, eso no sería. Entonces, y él dijo, bueno, señores, en este momento hay una cuenta regresiva. Y el 24 de julio, o el 24 de julio, no me acuerdo cuándo es, a las 8 de la noche, no a las 8 y 5. Todo está programado para eso. Si empieza a las 8 y 5, hay problemitas. No hay mujeres, pero hay problemitas. Y eso es cierto. ¿Okay?
Así es. Bueno,
eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, Fútbol Soccer 2. Jairo, tengo malas noticias para ti. El Real Madrid perdió contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu esta noche.
Eso es historia, porque no se suponía que sucediera.
No, por supuesto que no se suponía que sucediera así.
Pero todo sucede en deporte.
Sí, peor todavía. Ahora le toca jugar el partido de vuelta en Inglaterra dentro de 17 días, sin Sergio Ramos, que fue expulsado.
Y que hizo un récord.
Impresionante.
En la Champions, un récord de expulsiones en la historia.
No, 26 veces ha sido expulsado.
Sí, ya casi nada. No, nunca juega.
La calle estaba esperando para dar la noticia del Liverpool.
Bueno, ya, yo te dije, Liverpool es favorito para ganarlo todo este año. Pero vamos por partes. Esta tarde se jugaron dos partidos de vuelta en los octavos de final de la Champions League. El primero fue en el Santiago Bernabéu, donde el Manchester City metió dos goles. Casi mete otro. En los últimos 25 minutos del partido metió sus dos goles y medio. Y derrotó al Real Madrid 2-1, gracias a Jesús y el belga De Bruyne, que metió un penalti. Luego Sergio Ramos derribó otra vez a Jesús. Medio metro más y hubiera sido penalti. Fue un tiro libre que por poco logra también encontrar la red. No, al contrario, hubiera sido 3-1, peor todavía. Este resultado que ni Pep Guardiola, ¿okay?, en su sueño más elaborado y grande, jamás se pudo haber imaginado que este equipo, el Manchester City, golpeado la semana pasada por la UEFA, de que no puede competir, aunque gane la Champions League, no puede competir el próximo año en la Champions League por hacer trampa. Nunca se imaginó que este equipo iba a ir al Santiago Bernabéu, iba a derrotar al Real Madrid 2-1. En el otro resultado de hoy, la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo viajó a Francia y perdió contra el Olympique Lyonnais 1-0. Pero este resultado está muy dentro de las probabilidades o posibilidades de la Juventus de Turín. El partido de vuelta se va a jugar en Italia y el 1-0 no significa mucho. Ahora, Cristiano Ronaldo, pues yo no vi ese partido, pero dice la prensa que a duras penas se enteró.
Cuando termine ahí te voy a preguntar de Cristiano Ronaldo, ver si tú sabes algo de él.
A ver, me lo puedes hacer ahora.
¿Te lo puedo?
Yo no soy, a propósito, yo no soy especialista.
¿Hay algún atleta en el mundo que tenga el nombre de Cristiano, aparte de él?
Sí.
¿Quién es?
Había otro cristiano que jugó para Brasil.
Pero, sí, es que en Portugal ese nombre es como Orlando Peña.
Sí.
Rafael, tú sabes que yo estaba leyendo la historia de cristiano. Se crió en un orfanato y había una señora que dice que había tres muchachos que cuando pasaba la gente, ellos estaban en el tercer piso. ¿Tú sabes lo que hacían? Le tiraban agua fría a los que iban caminando por la calle. Esa es la juventud. Y mira lo que llegó el pobre muchachito ese. Dicen que tiene billete, ¿no?
Hay billete. ¿Vale? Hay billete, un poquito. Damas y caballeros, esa no es la única Champions League que se está jugando hoy en día. Por ejemplo, esta noche ya comenzó la Champions League de la CONCACAF, la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, y está a punto de resultar eliminado el primer equipo, y da la casualidad que es un equipo de Costa Rica. El New York City Football Club está en este momento en el Yankee Stadium derrotando al San Carlos de Costa Rica 1-0 con marcador agregado de 6-3, o sea que ya está sentenciada la eliminación. El New York City avanza a la segunda ronda de la Champions League de la CONCACAF. Más tarde, el Montreal Impact, el campeón de Canadá, se enfrenta al campeón de Costa Rica, Saprissa. Sí, Costa Rica tiene dos equipos en la Champions League y Cuba no tiene ninguno, para que ustedes vean. El Montreal Impact recibe al Saprissa esta noche. La serie está empatada 2-2, así que está para cualquiera. El Alianza del Salvador juega esta noche contra Nuevo León, México. Y el Comunicaciones de Guatemala juega contra el América de la Ciudad de México. Esos son los octavos de final de la Champions League de la CONCACAF, la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, donde jugaría Cuba si algún día logra clasificar un equipo a estas alturas en el balompié profesional de esta región. Todavía mañana continúa la Champions League de esta región de la CONCACAF con Los Ángeles Fútbol Club contra León, México, y Seattle Sounders, los actuales campeones de la MLS, la Liga del Fútbol Americano, contra el Olimpia de Honduras. Damas y caballeros,
Una pregunta, ¿algún cubano que juega soccer en algún país?
Bueno, sí, en Inglaterra y aquí en Estados Unidos
hay varios,
pero no está en la CONCACAF jugando en este momento. No vamos a ir a la sección de pelota porque tenemos muy poco tiempo, pero sí reiterarles la noticia del día, aunque para Rafael el Guajiro y este servidor, a mí no me extraña en lo más mínimo que Giancarlo Stanton esté lesionado por décima vez en los últimos 2 años y no va a estar listo para el día de apertura.
Y acabo de decir él personalmente que estoy casi seguro que voy a empezar jugando, pero eso, caballero, eso es increíble.
O sea que ya van 3 Yankees que no van a estar presentes el día de apertura. Ayer informamos que Severino se va a perder toda la temporada completa. El primer abridor en la rotación Yankee no va a estar. Ya les habíamos dicho que Paxton, el zurdo, tampoco va a estar.
Cuidado.
Paxton se va a perder las primeras 6 semanas. Severino se va a perder todo el año. El otro dominicano, Domingo, está suspendido hasta mediados de junio. Correcto. Y Stanton está en este momento lesionado. Así que no ha comenzado la campaña. Los Yankees tienen ya como 6 bajas. Damas y caballeros, me están diciendo, Otón, que no hay tiempo para más. Pero no se preocupen. Regresamos dentro de 23 horas con Al Duro y Sin Guantes. En nombre de Rafael, el Guajiro Peña, el Cepillo Carrillo, Otón, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Quédense aquí en Radio Martí. Vienen las noticias. Muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.